Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradezco la difusión. En la sesión anterior, Luis Villacorta nos habló de la primera experiencia de Miguel Ángel como arquitecto en su diseño de la sacristía nueva en la Iglesia San Lorenzo para alojar las tumbas del hijo de Lorenzo el Magnífico, Giuliano, duque de Nemours, y del nieto, hijo de Piero el Fatuo, Lorenzo, duque de Urbino. Cuando a Miguel Ángel se le pregunta por qué los había embellecido tanto, responden que 1000 años nadie se acordaría que los Medici no habían sido particularmente agraciados físicamente, aludiendo indirectamente a lo imperecedero de su obra. En 1535, cuando tenía 60 años, es nombrado supremo arquitecto, pintor y escultor del Vaticano. Sin embargo, Miguel Ángel no encontrará la paz mental que necesita para emprender los proyectos que acomete hasta no terminar con el encargo que había emprendido con más entusiasmo y pasión que ningún otro y que terminaría por robarle su juventud y retenerlo prisionero de la misma, la tumba del Papa Julio II. En su lamento, el propio artista dice: «Perdí toda mi juventud encadenado a esta tumba. Giuliano la Rovere, el Papa Julio II, el Papa Terribile, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, jugaría un rol fundamental entre los 7 otros papas para los que Miguel Ángel trabajará a lo largo de su vida». Cuando Miguel Ángel es convocado por el Papa para erigir su monumento funerario bajo la cúpula de lo que sería la nueva San Pedro que diseñaría Bramante, comienza a trabajar con enorme entusiasmo en el proyecto. Se conservan algunos dibujos atribuidos a él en los que se ve la escala monumental que pretendía darle a la tumba. La vida le hubiera quedado corta para acometer una empresa de esta envergadura. El proyecto original tenía más de 20 esculturas que Miguel Ángel, sobreestimando su capacidad de trabajo, pensaba poder llevar a cabo. El encargo, que tardaría 45 años en completarse y sería radicalmente distinto al proyecto original, ocasionaría a Miguel Ángel tantos conflictos, disgustos, angustias, que acabaría por llamarlo la tragedia del sepulcro. El proyecto se vería reducido 5 veces en un lapso de 40 años, entre 1505 y 1545, y no sería nunca la tumba del Papa, sino más bien un monumento funerario a este en la iglesia de San Pietro in Vincoli, pues el Papa Julio II sería enterrado sin sepulcro en la Basílica de San Pedro al lado de su tío, el Papa Sixto IV. Iniciado en 1505, en que Miguel Ángel viaja él mismo a Carrara a elegir los mármoles que usará, volcando toda su pasión para llevar a cabo un encargo que finalmente acabaría convirtiendo las apariencias en desengaño, ese choque inevitable con la realidad que a toda costa había tratado de evitar. El mismo año que empieza a trabajar en el proyecto, que con el tiempo irá disminuyendo su escala, tiene un conflicto con el Papa que, como hemos comentado antes, lo hace huir a Florencia para disgusto del pontífice. El día que se coloca la primera piedra de la nueva San Pedro, el escultor no está entre los presentes porque el Papa se ha negado a recibirlo en repetidas ocasiones. Y ese primer enfrentamiento con el Papa hará que lo que generó originalmente tanta ilusión se convierta con el tiempo en una frustración de algo que el propio Miguel Ángel hubiera querido evitar. Será el propio Papa, Julio II, el que lo distrae de la comisión al encargarle su escultura ecuestre en bronce y luego la bóveda de la Capilla Sixtina. A la muerte del Papa, en 1513, un año después de que la bóveda estuviera terminada, serían los herederos los que pedirían a Miguel Ángel proseguir con el encargo a la tumba del pontífice Julio II. Para ese propósito le dan a Miguel Ángel una casa espaciosa con un gran taller en el centro de Roma, en una calle llamada Macello dei Corvi, traducido como La Matanza de los Cuervos. Viviría ahí entre 1513 y 1516. Ese año, en la guerra del papado contra Urbino, el sobrino del Papa Julio II, Francesco Maria la Rovere, condottiero y duque de Urbino, sería despojado de su título, exiliado, y sería el nieto de Lorenzo el Magnífico, el hijo de Piero el Fatuo, a quien el Papa Medici, León X, otorgaría el ducado. Esta situación complicaría aún más el encargo de Miguel Ángel. Para 1513, las únicas esculturas terminadas para la tumba serían los prisioneros o esclavos, moribundo y rebelde, a las que aludimos en la sesión anterior, y el Moisés, al que dedicaremos este episodio. Como se comentó, los esclavos serían llevados por Roberto Strozzi a Francia. Para 1520, Miguel Ángel había terminado El genio de la victoria, hoy en el Palazzo La Signoria en Florencia, y los 4 esclavos inconclusos que podemos ver en la Galería de la Academia en Florencia también, como mencionamos en el episodio anterior. Sin embargo, la escultura más formidable, que de por sí sola es tan impactante que no le hubiera hecho falta más compañía, es el Moisés. Miguel Ángel lo representa recién bajado del monte Sinaí, con las tablas de la ley en una mano, airado y a punto de ponerse de pie al ver que su pueblo, al que ha salvado la esclavitud de Egipto, está adorando al becerro de oro. Miguel Ángel es fiel a la traducción de la Biblia de San Jerónimo, en la que se habla de una faz cornata, con cuernos. La traducción del hebreo implica lo mismo, pero en el Renacimiento se interpretó la metáfora como la de un rostro glorioso del que irradian rayos de luz. Vasari relata cómo los sábados el pueblo judío acudiría a reverenciarlo. Este siempre se sentiría atraído hacia el Moisés. El propio Freud publica en 1914 un ensayo llamado El Moisés de Miguel Ángel, en el que interpreta a Moisés en el momento de culminar un estado mental de exaltación. Para Freud, Moisés era siempre una figura que contiene y restringe la angustia a su propia pasión interna. Por eso, aparece mirando hacia la izquierda mientras su cuerpo está orientado hacia el frente, sujetando firmemente con la mano derecha las tablas de la ley que está a punto de tirar, consumido por la ira que le produce la traición de su propio pueblo. Freud pasó 3 semanas en Roma en 1913, visitando diariamente el Moisés para tratar de comprender su dilema interno. Originalmente el Moisés estaba destinado a ser una de las 4 esculturas de las esquinas del segundo nivel del diseño original de la tumba. Al cambiar de lugar a San Pietro in Vincoli, se convierte en la figura central que los mira directamente, viéndose privada del escorzo, es decir, del poder mirarla de abajo hacia arriba, que es lo que Miguel Ángel tenía previsto, di sotto in su. La escala sería más realista si se hubiera colocado en el lugar que el artista tenía pensado. Al margen de su ubicación, no deja de ser una de las esculturas más poderosas de todos los tiempos. Es quizás una síntesis de sus trabajos anteriores. El manejo de los pliegues de la ropa nos evoca la piedad de San Pedro. La mirada es tan poderosa como la del David. Los brazos fornidos evocan a los de la Sibila Cumaea de la Capilla Sixtina. El manejo de la musculatura y las venas de la mano revelan su escrupuloso estudio de la anatomía. Un crítico lo llamó un cataclismo de hombre que tiene, como el artista y el papa para quien se hace, su propia terribilidad interna. Y quizás al esculpirlo, Miguel Ángel exorciza toda su fuerza interior que contagia al personaje y al terminarlo, si lo aislamos del conjunto, de alguna manera también debe haber experimentado una catarsis ante la fuerza del personaje que acaba de crear. La percepción general de la crítica definida por Erwin Panofsky y Charles de Tournay, entre otros, es que el significado de Miguel Ángel es simbólico, evocador de la vida interna espiritual, cargado con la potencia, el pensamiento y la acción. Su cuerpo atlético y su barba inmensa contrastan con el cuerpo de un joven musculoso y la barba de un anciano de 100 años, en una de esas típicas contradicciones que Miguel Ángel había inaugurado en la Piedad de San Pedro. El resto del conjunto, con la excepción de la figura del Papa reclinado, ejecutada por Tommaso Boscoli, ensombrece la idea que Miguel Ángel consiguió para la tumba. La Sibila y el Profeta son encargados a Raffaello da Montelupo, pero finalmente burdamente ejecutados por asistentes de Miguel Ángel. El acuerdo que el Papa Pablo III suscribe con la familia de la Rovere es la ejecución de 2 esculturas más de Miguel Ángel. Él las llamaría la vida activa y la vida contemplativa, roles que Dante asigna a las hijas de Labán y esposas de Jacob en el purgatorio, y desde entonces siempre se les ha reconocido como tales. Serían las últimas esculturas públicas de Miguel Ángel en las que el non finito no está presente. Vestidas, pero dejando traslucir su musculatura, Miguel Ángel las hace en búsqueda de la paz interna de la que la tumba lo ha privado. 10 años después, en 1555, escribiría el soneto 289, 2 de cuyos versos dicen: ninguna cosa terrena es más baja y vil de lo que yo sin ti me siento y soy, mi Señor. Non è più bassa o vil cosa terrena che quel che senza te mi sento e sono. Me despido hasta el próximo episodio de Colores en Audio.